Bienvenidos a Litigios Complejos, el podcast donde exploramos estrategias reales para una defensa eficaz. En la voz generada con inteligencia artificial de Gastón Miani, abogado especialista en derecho penal, tributario y aduanero. ¡Comencemos!
Temporada 2, episodio 10. Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro episodio de Litigios Complejos. Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los casos más resonantes de los últimos años en materia penal económica en la Argentina, el caso Oil Combustibles. Un expediente que cruzó empresarios, funcionarios públicos, millones de pesos en impuestos que se dejaron de ingresar al fisco y que nos permite revisar a fondo cómo funciona el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Pero además, nos va a servir para pensar cómo se construyen y cómo se defienden estas causas tan complejas. En primer lugar, les voy a contar cómo sucedieron los hechos que motivaron este caso. Todo arranca con la empresa Oil Combustibles, propiedad de Cristóbal López y Fabián de Sousa. Según la acusación, entre 2013 y 2015, declaraban correctamente el impuesto a la transferencia de combustibles, el ITC, pero no lo pagaban. En lugar de ingresar los fondos al fisco, los habrían desviado para financiar otras empresas del grupo Indalo. Del otro lado, el entonces titular de la ex AFIP, Ricardo Echegaray, habría facilitado esta maniobra, otorgándoles planes de pago que les permitían seguir acumulando deuda sin consecuencias. Así fue como, en 2016, se abrió una causa penal que llegó a juicio en 2019. El tribunal oral que intervino absolvió a López y de Sousa, pero condenó a Echegaray a 4 años y 8 meses de prisión, más la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia fue apelada y llegó hasta la Corte Suprema, que en 2024 la anuló parcialmente por considerar que había una valoración dogmática y fragmentaria de la prueba. Aún así, en febrero de 2025, la Cámara de Casación Penal ratificó las absoluciones de los empresarios y confirmó la condena a Echegaray. ¿De qué los acusaban? El Ministerio Público Fiscal los acusó del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, que está previsto en los artículos 173, inciso 7 y 174, inciso 5 del Código Penal. ¿En qué se fundamentaba la acusación? Que López y de Sousa retuvieron indebidamente fondos públicos, que se financiaron con plata que no les pertenecía y que lo hicieron con la colaboración directa de Echegaray. También se les cuestionó que hayan estado radicados en una agencia fiscal común, en lugar de estar bajo la órbita de grandes contribuyentes nacionales. La idea de la acusación era clara: mostrar que había una estructura de privilegios y manejo discrecional de la deuda fiscal. ¿Qué respondieron las defensas? Primero, sostuvieron que Oil Combustibles no era agente de percepción, es decir, no retenía impuestos de terceros. Por tanto, el dinero que declaraba era propio. Segundo, que accedieron a planes de facilidades de pago legales, establecidos en la ley y en normas de la propia AFIP. Algunos planes eran generales, otorgados automáticamente a través del sistema Mis Facilidades de la AFIP. Otros, los llamados planes particulares, también fueron otorgados a más de 1.600 contribuyentes durante la gestión de Echegaray. Tercero, que no hubo ninguna maniobra dolosa acreditada, ni connivencia, ni prueba directa de que hayan intentado perjudicar al Estado. Por eso, para el tribunal, López y de Sousa no eran administradores de fondos públicos, sino que administraban su propia empresa. Ahora vamos a lo jurídico. ¿En qué consiste este delito? El artículo 173, inciso 7 del Código Penal, castiga al que, teniendo a su cargo bienes o intereses ajenos, realiza actos fraudulentos con perjuicio del titular. Y el artículo 174, inciso 5, lo agrava cuando el perjudicado es la administración pública. Este delito exige varios elementos. Primero, que el acusado sea administrador o encargado de bienes que no le pertenecen. Segundo, que haya una conducta dolosa, con intención de causar daño. Y tercero, que exista un perjuicio real y concreto. En este caso, el eje estuvo en si los fondos eran o no del Estado, y si los empresarios realmente armaron una maniobra para evitar pagar. El tribunal entendió que no se probó ninguno de esos extremos. Ahora bien, una pregunta inevitable en este caso es: ¿por qué se condenó a Ricardo Echegaray y se absolvieron a Cristóbal López y Fabián de Sousa? ¿Qué fue lo que marcó la diferencia en el análisis judicial? La clave está en el rol institucional de cada uno. Echegaray no era un empresario más. Era el administrador federal de ingresos públicos, es decir, el máximo responsable del organismo recaudador del Estado. Un funcionario con un deber legal claro: proteger los intereses fiscales del Estado Nacional. El tribunal entendió que abusó de esa posición de poder al otorgar planes de pago especiales sin seguir los procedimientos ni controles adecuados, favoreciendo indebidamente a Oil Combustibles. A diferencia de López y de Sousa, Echegaray sí administraba bienes públicos, y en su caso, la conducta fue vista como un incumplimiento doloso de sus funciones. Es decir, no fue solo una decisión técnica o administrativa discutible. La justicia consideró que había una gestión desleal, con perjuicio patrimonial al Estado y con un componente de fraude funcional. En cambio, a los empresarios se les cuestionaba si habían recibido un beneficio ilegítimo, pero no se acreditó que hayan diseñado una maniobra fraudulenta, ni que hubieran actuado en connivencia directa con el funcionario público. Incluso, el tribunal destacó que no hubo trato diferencial en comparación con otros contribuyentes, que también accedieron a regímenes similares durante la misma gestión. Otro punto importante: los empresarios no tenían deber fiduciario con el Estado, y no se les pudo probar ni dolo, ni perjuicio directo, ni ardid alguno. En cambio, Echegaray sí tenía una obligación especial de control, y según la sentencia, fue él quien incumplió con ese mandato legal. Por eso, la diferencia de tratamiento se basó en la posición funcional y en el grado de responsabilidad institucional de cada imputado. De hecho, la Corte Suprema, al anular parcialmente la sentencia anterior, cuestionó cómo se evaluó la prueba respecto de los empresarios, pero no revirtió la condena al exfuncionario, reforzando esta idea de que los roles son determinantes a la hora de analizar un posible delito de administración fraudulenta. Este caso deja varias lecciones para pensar defensas sólidas en causas de este tipo. 1. Si el acusado no administra fondos públicos ni ajenos, no se configura el tipo penal. 2. Si la conducta fue avalada por normas legales o administrativas, se refuerza la ausencia de dolo. 3. Si no hay perjuicio efectivo al Estado o el mismo fue regularizado, el elemento del daño también queda en duda. 4. La defensa puede atacar la acusación como un conflicto tributario mal criminalizado. 5. En casos extensos, con años de trámite, la prescripción de la acción penal debe evaluarse con atención. Y quizás lo más importante: hay que exigir siempre que la acusación pruebe con claridad que hubo un manejo fraudulento, no una mera interpretación administrativa o una decisión discrecional de un funcionario. El caso Oil Combustibles muestra que no todo incumplimiento tributario configura un delito penal, y que el sistema judicial debe ser muy estricto a la hora de distinguir entre la falta administrativa, el conflicto fiscal y el verdadero fraude. Para eso, es clave el análisis técnico, el control probatorio y una estrategia de defensa bien pensada desde el primer momento. Gracias por acompañarnos en este episodio de Litigios Complejos. Si te interesó este tema, seguinos en nuestras redes y no te pierdas nuestros próximos episodios.
Esto fue Litigios Complejos. Hasta la próxima.